Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos mirando a esta hora de refilón al Palacio de la Zarzuela, donde puede que esos muros alberguen a esta hora el reencuentro entre el rey Don Felipe y su padre, el rey Juan Carlos, y quizás el resto de la familia real. Un encuentro que se mueve entre la necesidad de privacidad, como cualquier familia, con cosas por aclarar, y la evidente expectación mediática que ha levantado el regreso del rey emérito. Pues mientras esperamos conocer algún detalle, hoy en COPE también estamos contando que la subida de los precios está cambiando los hábitos a la hora de llenar la cesta de la compra. Es lo que toda la vida hemos llamado apretarse el cinturón. La inflación es tan alta, te recuerdo, un 8,3% en abril, que compramos menos y aún así gastamos más. Según un estudio de la Asociación de Fabricantes y Consumidores, el factor determinante para hacer la compra es en este momento el precio, para 7 de cada 10 consumidores frente a otros factores como la calidad. Hay varias cosas llamativas. Lo primero es que dentro de que se han rebajado todas las ventas, lo que más se nota es la caída que se ha dado en la compra de bebidas y alimentos frescos, algo que se corresponde con que son el grupo de productos que más se han encarecido. Algo inédito también es que las ventas de productos de marca blanca se ha disparado un 11% y es una opción preferente a la hora de llenar el carro. Estas marcas nunca habían tenido una cuota de mercado tan alta. Son datos que no hacen más que reflejar una realidad evidente, que los precios están subiendo más que los salarios. A los ciudadanos nos toca esto porque, pues porque no hay más remedio. Es lo que hay en las baldas de los supermercados, agravado por la factura de la energía, del gas, de la luz. Es un ahorro forzado y quedan pocas alternativas que no sean mirar bien lo que compramos. Esta situación en la economía doméstica contrasta con la política económica nacional, donde el gobierno no escatima en gasto público. No se corta nada y esto ha derivado en un nuevo tirón de orejas que llega hoy desde Bruselas, donde se advierte de la elevada deuda pública. Dicen que excede los niveles de prudencia. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Otra cosa es que el gobierno se haga el sordo, a pesar de que la deuda de las administraciones esté alcanzando valores muy superiores a los de la etapa pre-COVID. Este es el palo, porque al mismo tiempo Bruselas pone la zanahoria que nos lleva por la senda de ampliar el gasto. La Comisión Europea ha propuesto esta mañana mantener congeladas durante 2023 las reglas de control del déficit y la deuda pública. Es decir, la manga ancha se amplía un año más de lo previsto debido al impacto de la guerra sobre la economía de la Unión Europea. Sería una noticia estupenda si no fuera porque algún día tendremos que ajustar cuentas literalmente. Pues llegamos así a las 2 y 3 minutos de la tarde. Hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, Macarena Olona será finalmente la candidata de Vox a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Tras los líos de su empadronamiento en una casa de Salobreña, en Granada, la Junta Electoral asegura que no existe ningún obstáculo legal para su candidatura. Tras la designación el sábado de Ayuso como presidenta del PP de Madrid y de Rueda en Galicia, Alberto Núñez Feijóo cierra esta semana la renovación de la nueva cúpula de Génova. Cuca Gamarra seguirá siendo la portavoz en el Congreso, pero el diputado granadino Carlos Rojas se estrenará como su número dos. El miércoles Feijóo, por cierto, tomará posesión de su acta de senador. Y la policía pakistaní está investigando como un crimen de honor el asesinato de dos hermanas de 21 y 24 años con doble nacionalidad pakistaní y española. Ambas, que vivían en España y querían separarse de sus maridos, habrían sido engañadas por su familia para viajar hasta Pakistán. Se investiga si 7 familiares las han estrangulado. Y seguro, Pilar, que ya lo estás notando, el calor nos está dando una tregua.
Afortunadamente.
Las temperaturas récord de este fin de semana. De hecho, el sábado fue el día más caluroso en un mes de mayo en España desde que hay registros. Pero la tregua solo será momentánea porque el jueves, dice la EMET, el mercurio vuelve a subir en toda España.
Pues nada, habrá que aprovechar estos días de refresco. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Dos noticias en París, Nadal y Mbappé.
Allí, por cierto, está lloviendo. Estamos a pocos minutos de que Rafael Nadal debute en esta edición de Roland Garros. Lo va a hacer cuando termine el partido entre Cris y Kova y Parry. Nadal empieza el camino a por su 14º título en la tierra francesa. Lo va a hacer contra el australiano Jordan Thompson. Y el otro nombre propio es el de Kylian Mbappé, que tras su renovación con el Paris Saint-Germain va a dar en minutos explicaciones sobre lo que ha ocurrido. Está allí y nos lo cuenta desde la puerta del Parque de los Príncipes, Ángel García.
Aquí estamos, corro, justo a las puertas desde Parque de los Príncipes, donde llueve mucho, y donde en apenas una hora Kylian Mbappé va a explicar los motivos de su cambio de opinión. A todo el mundo le dijo que soñaba con jugar en el Madrid, al Real Madrid le dijo voy a fichar por el Real Madrid, y sin embargo luego al mundo entero le dijo que se quedaba en el Paris Saint-Germain. Veremos cuáles son sus explicaciones, intentaremos preguntarle también qué cree que piensa ahora la afición del Real Madrid sobre él y si va a haber una tercera oportunidad. Y lo que sí te puedo contar es que la expectación es máxima. Hay lista de espera de periodistas que se van a quedar en la puerta y que no van a poder estar en esta rueda de prensa. ¿Quién sí estará? La cadena COPE.
Recordemos que el francés amplió contrato el sábado con el Paris Saint-Germain hasta el año 2025.
Pues pasaban pocos minutos de las 10 de la mañana cuando el rey emérito hacía su aparición en la que ha sido su casa en los últimos 57 años, el Palacio de la Zarzuela. Bueno, no ha evitado a la mucha prensa que estaba allí presente. También, pues, se han congregado decenas de personas que han querido mostrar su apoyo al rey Juan Carlos. 4 horas ya dura esa visita, en la que también es sede de la jefatura del Estado que hoy ostenta su hijo, el rey don Felipe. Y en ese acceso al Palacio de la Zarzuela, pues, hay una unidad móvil de la cadena COPE y allí sigue nuestra compañera Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, y es precisamente con su hijo con el que se ha reunido tras casi 2 años sin verse.
Sí, es uno de los momentos clave de este viaje, ese reencuentro aquí en Zarzuela entre Felipe VI y el rey Juan Carlos. Se produce 8 días después de esa llamada del actual jefe del Estado a su padre desde Abu Dhabi, emplazándolo a verse aquí en Madrid, tras 2 años en los que al menos públicamente no se han visto y en un clima de distanciamiento entre ambos tras las investigaciones patrimoniales sobre el rey Juan Carlos archivadas desde hace más de 2 meses en nuestro país. Pocos son los detalles que hasta el momento ha ofrecido la Casa del Rey sobre este reencuentro, que no ha sido incluido en la agenda oficial por tratarse, según subrayan, de un acto familiar y por tanto privado, y que ha generado de nuevo, como en Sanxenxo, mucha expectación mediática, además de atraer hasta este acceso al Palacio de la Zarzuela a un nutrido grupo de ciudadanos que también han querido apoyar aquí al rey Juan Carlos en esta vuelta a la que durante 6 décadas ha sido su casa.
Una persona que ha dado tanto por España que lo normal es que pueda venir a España. Es el rey emérito, es que qué menos que pueda estar en España sin que sea noticia. Es que lo raro es que no esté en España o que no se pueda mover sin que sea noticia, cuando debía ser todo normalidad.
Yo espero que poquito a poco se vayan solucionando las cosas y se quede donde tiene que quedarse, en su país.
Carmen, bueno, poco a poco pues se sabe algo, ¿no? De lo que está, o sea, se sabe muy poquito, quería decir, de lo que está pasando en este momento allí en el Palacio de la Zarzuela. Ni siquiera sabemos si Casa Real va a distribuir alguna fotografía de esa visita, de ese encuentro, ¿no? Pero sí conocemos que tras esta cita, don Juan Carlos, eso sí, ya regresará a Abu Dhabi.
En efecto, está siendo muy escasa la información proporcionada por la Casa del Rey sobre el desarrollo de esta visita, de la que tampoco sabemos a esta hora si se publicará alguna foto o no. La última de los dos reyes juntos se remonta a enero de 2020, en el funeral de Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos. Lo que sí es seguro es que el rey ya ha tenido también oportunidad de volver a ver aquí a la reina Sofía, recién llegada de Miami, a la que no veía tampoco desde que vive en Abu Dhabi, pocos días después del 60 aniversario de su boda. Por la hora que es, presumimos, pero no hay confirmación oficial, de lo que aquí se prepara es un almuerzo al que asisten también otros miembros de la Casa Real, sobre los que tampoco se ha informado, como la reina Leticia, la infanta Sofía o la infanta Margarita, hermana del rey. Ya desde aquí, en un vuelo que aún no ha sido programado, el rey Juan Carlos reemprenderá viaje de vuelta a Abu Dhabi para volver en menos de 20 días.
Gracias, Carmen. Pues concluye así, cuando coja ese avión privado para volver a Abu Dhabi, va a concluir 4 días intensos del rey emérito en nuestro país, en la que ha sido su primera visita en todo este tiempo. Hace justo una semana, el lunes pasado aquí en COPE, Carlos Herrera anunciaba su llegada y el jueves pasado daba más detalles.
Y esta noche dormirá en casa de su amigo Pedro y mañana pues igual se monta en el barco para la regata en el Bribón o lo ve desde la costa.
Pues así ha sido. Esa misma tarde llegaba al aeropuerto de Vigo el jueves pasado y se trasladaba al domicilio de su amigo y regatista Pedro Campos. Este chalet, situado cerca de Sanjenjo, pues ha sido el refugio en estos días en los que don Juan Carlos ha participado en las regatas de la Copa de España, aunque lo ha hecho como espectador. El Bribón, por cierto, el barco del que es patrón, pues ha ganado el trofeo de este fin de semana. El sábado por la tarde, además, el monarca se acercaba hasta Pontevedra para ver el partido de balonmano donde jugaba uno de sus nietos, Pablo Urdangarín, hijo de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín. Bueno, y más cosas. Hoy hay en España 100.000 puestos de trabajo sin cubrir. Y no por gusto, ¿eh? El motivo es que pese a que 13 de cada 100 personas que en nuestro país están en edad de trabajar y no tienen un empleo, pues hay ofertas que nunca se cubren. Y lo peor es que pueden ir a más si no se toman una serie de medidas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En qué profesiones hay trabajo pero no demanda?
Pues mira, de cara a la temporada de verano, el sector hostelero insiste en que faltan camareros y cocineros hasta 1.000, según cifraba esta mañana Randstad, la agencia de trabajo temporal. También hay vacantes en la construcción, hasta 700.000 empleos se van a mover en la construcción en los próximos años. También vacantes en el sector de la logística o en las nuevas tecnologías. Aquí el 40% de las ofertas quedan sin cubrir, según algunas consultoras del sector. También faltan sanitarios y comerciales. ¿Por qué? Luis Pérez, experto en gestión de recursos humanos de la Universidad Internacional de La Rioja.
No casa lo que en ese momento ofrecen las personas que están en búsqueda de empleo con lo que necesitan las empresas, ¿no? Esto es el mayor problema que estamos teniendo en el mercado laboral, esta falta de matching que estamos viviendo y que proviene además desde hace tiempo y que además se está acelerando.
Y es que esas más de 100.000 vacantes podrían multiplicarse por 10 a medio plazo. La solución pasa porque empresas y trabajadores se fomenten la formación continua, el reciclaje.
Por cierto, Marta, aquí en España no se habla de un término que a raíz de la pandemia sí se ha puesto de moda en Estados Unidos y que no es otro que la gran renuncia. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere en concreto con este término?
Bueno, son esos 4,5 millones de norteamericanos que dejaron su empleo el año pasado en busca de más conciliación y nuevos proyectos tras el impacto emocional que les había supuesto la pandemia. Es un fenómeno que se da en un país, Estados Unidos, prácticamente sin paro, con un mercado laboral muy flexible. Los trabajadores están habituados a rotar. Ese contexto no tiene nada que ver con el español. Así que este fenómeno no se dará en España, aseguran los expertos, aunque la gran renuncia, las vacantes, en un país con más de 3 millones de parados está siendo motivo de la reunión que continúa a esta hora entre el número 2 de trabajo, Joaquín Pérez, con patronal y sindicatos, porque en España, Pilar, sí que hay un problema de gran falta de talento en determinados perfiles y posiciones.
Gracias, Marta. Y un sector en el que también hay trabajo es el de las empleadas del hogar. En España, el 14% de los hogares cuentan con ellas para las tareas domésticas o para el cuidado de los niños y de los mayores. Pero sobre estas, las cuentas no están todo lo claras que deberían. Se calcula que de las 700.000 personas, mujeres en su inmensa mayoría, que se dedican a este trabajo, solo unas 400.000 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, hasta 15.000 euros de multa te puede caer si no está correctamente regularizada tu empleada doméstica. La Inspección de Trabajo está enviando cartas a las familias para recordar que tienen que actualizar los salarios al mínimo profesional y quiere además corregir alguna posible trampilla. Fernando Vizcaíno es abogado.
Muchas familias optaron por, en vez de dar de alta por jornadas completas, y lo hicieron por contratos a tiempo parcial. La Seguridad Social ha dicho que no va a permitir situaciones de empleo a tiempo parcial, por ejemplo, en aquellos casos que se trata de empleadas del hogar fijas, internas.
Un 50% ha subido el coste de una empleada de hogar en 2 años. Rafaela Pimentel, más de 2 décadas de empleada doméstica regularizada, nos cuenta qué les cuentan las familias.
Las gestiones bastante engorrosas y muy complicadas, inclusive para muchas personas que son mayores, y hay muchas familias que están solas, que no tienen esos recursos. Muchas familias que pueden, pero no la hacen porque realmente no quieren.
A ello hay que sumar las dificultades para contratar a las cerca de 200.000 que no tienen papeles. El abogado, por cierto, nos recuerda que también hay que cotizar por las empleadas de hogar que van solo unas horas a casa. No hace falta contrato, pero sí darlas de alta en la Seguridad Social.
Gracias, Efi. Empleo sin cubrir, otros sin declarar ante la Seguridad Social. Y hoy también nos fijamos en el pequeño comercio. quien lleva tiempo adaptándose a otras formas de competir. Por eso reclaman que se graben con impuestos las compras que hagamos a través de plataformas de segunda mano. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Fíjate, los autónomos dicen que las ventas de segunda mano mueven 1.000 millones de euros de dinero negro al año. Incluso dicen que estas ventas han contribuido al cierre de 900 negocios al mes durante el último año también. Por eso, la Unión de Pequeños Autónomos está pidiendo que en las plataformas de venta de segunda mano, pues como las que usa mucha gente, Wallapop, Mil Anuncios, Vinted, segunda mano, se grabe lo que se vende para empezar con un 21% de IVA. Lo comentamos con nuestro economista, profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trias de Bes.
Bueno, pues intentar regular los intercambios entre pares es muy complicado. Y sobre todo fiscalizarlos. Al final es verdad que el comercio tiene que estar sujeto a un IVA, pero las plataformas digitales permiten lo que antaño era el trueque, que son intercambios de uno a uno de muy difícil supervisión fiscal.
¿Se puede o no se puede? Lo contamos esta tarde con él, con Fernando Trias de Bes, nuestro economista.
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4 en la tarde. Economía doméstica que hoy sobrevolará sobre uno de los encuentros económicos mundiales más importantes, el Foro de Davos. Tras 2 años sin celebrarse de manera presencial por la pandemia, la localidad suiza de Davos recupera el formato presencial. Entre los primeros en tomar la palabra, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien no ha dudado en pedir 5.000 millones de dólares al mes para poder financiar la guerra.
Panita panova. Людина, чиє прізвище досі добре пам'ятаю, Джордж Маршалл.
Bueno, ya por la tarde será el turno de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se estrena en este foro con una intervención de 20 minutos, tras la cual se someterá a diferentes preguntas de los asistentes. Hay que tener en cuenta que al foro de Davos solo están invitados mandatarios, empresarios y también grandes gurús económicos. Y la viruela del mono se extiende ya a 10 comunidades autónomas, más de la mitad de España. Y aunque sigue el conteo de casos, los contagios al menos de momento no se han disparado. Por ahora, Sanidad estudia más de medio centenar de posibles contagios, pero solamente es la Comunidad de Madrid la que ha confirmado casos positivos, 30 por el momento. Entre tanto, Andalucía vigila 5 casos, Galicia 3, Castilla-La Mancha y Canarias 2 cada uno. Nacho de Blas es epidemiólogo y con él hemos aclarado algunas dudas de este virus en Mediodía COPE.
Es completamente diferente. Es un virus menos contagioso que el de la viruela. Es decir, necesita una dosis infectiva mayor, con lo cual necesita un contacto estrecho. El virus aguanta muy bien en el exterior, con lo cual se va a producir contagios por contacto directo y también se va a producir transmisión por contacto indirecto con, pues por ejemplo, ropa, sábanas o toallas. Pues por ejemplo, el intercambio de toallas, hay que tener en cuenta que el material infectante va a ser sobre todo la saliva, pero también esas pequeñas erupciones que evolucionan a una especie de pápulas, vesículas, que luego se forma una costra, que es sumamente infectiva.
Pues están estudiando casos en al menos 10 comunidades autónomas. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues yo creo sí, que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena la caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues ya lo avisaron y se están cumpliendo las previsiones. La viruela del mono sigue sumando casos. La mayoría están asociados a una sauna de la capital que ya ha sido clausurada. Madrid es la comunidad que más casos ha detectado, aunque cada vez son más las comunidades autónomas que están registrando también casos que se están investigando en este momento. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo primero es actualizar las cifras. ¿Cuántos casos confirmados hay en Madrid y cuántos en estudio?
Pues ahora mismo en toda la comunidad tenemos ya 34 casos confirmados y otros 38 en estudio. Además, otros 3 que estaban en duda se han descartado, lo cual es buena noticia porque empiezan a salir ya los primeros negativos. De los infectados, la mayoría, como dices, pertenecen a ese foco en una sauna del centro de la capital. Se está investigando la posible relación que pueda haber con una fiesta multitudinaria en Gran Canaria, de la que también han aparecido contagios. Son hasta ahora todos hombres jóvenes y de momento se encuentran bien, aislados en sus domicilios y ninguno ha necesitado ingreso hospitalario. ¿Va a haber más casos? Los expertos creen que sí, aunque no de manera exponencial. Marcos López de Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, explica que esta viruela del mono tiene un tiempo de incubación largo, con lo cual todavía hay que esperar unos días hasta que esos primeros infectados manifiesten sus síntomas.
Es previsible que vayan aumentando un poquitín las cifras de incidencia, porque estamos al principio de la descripción del brote, porque además el periodo de incubación de esta viruela es entre 7 y 21 días, o sea, una de 3 semanas es un poco largo.
La prioridad de las autoridades sanitarias sigue siendo detectar el paciente cero, para poder trazar los casos y cortar así la transmisión cuanto antes.
Bueno, una enfermedad que cada vez se extiende más, un virus y del que tampoco sabemos demasiado. Luis, ¿cómo se comporta, cómo evoluciona y sobre todo, ¿hay riesgo de contagio?
Bueno, pues hay que insistir en ese mensaje de tranquilidad, Pilar. La probabilidad de contagio es baja. No hay riesgo ni en aglomeraciones ni, por supuesto, en el metro. Hace falta, como nos decía López Hoyos, un contacto muy estrecho y prolongado.
No esperamos que sea tipo coronavirus. Está claro que se conoce que la transmisión es por contacto directo, por contacto, bien por fluidos, bien por gotas de respiración cercanas, pero si no es muy difícil.
Los síntomas, como venimos contando, son dolor de cabeza, fiebre, fatiga, los habituales de una gripe o también del COVID. Ahora bien, ¿cómo podemos sospechar que se trata de esta viruela? Pues hay un síntoma muy característico, que es que se inflamen los ganglios. Y a partir de ahí, entre 1 y 3 días es cuando suelen empezar a aparecer esas erupciones en la piel, muy parecidas a las de la varicela. Es una enfermedad molesta, Pilar, pero que no suele acarrear problemas graves.
Esta enfermedad, de momento, en principio no había ninguna muerte sobre ello. Es una enfermedad que, en principio, es muy molesta, pero no hay más problemas en ese sentido. Hombre, siempre cuanto mejor es tu respuesta inmunitaria, todo va mejor, ¿vale? Eso está claro. Pero no hay un colectivo que tenga más riesgo que otro.
Además, hay que tener en cuenta que los mayores de 45 están en su mayoría vacunados. Para el resto, hay vacunas antivirales, con lo cual, por ahora, no hay motivo para preocuparse, más allá de saber cómo esta enfermedad, prácticamente erradicada, ha conseguido volver a expandirse.
Bueno, y importante, también acudir al médico si se tienen síntomas. Gracias, Luis. Todo esto en un lunes en el que ya estamos notando un cambio en el tiempo. Han bajado las temperaturas, eso seguro que te has dado cuenta porque se agradece, ¿verdad? Tenemos una diferencia de más de 10 grados respecto al viernes o al sábado, que fue un día de muchísimo calor. Las máximas van a llegar hoy a los 27 grados y mañana saca la chaqueta porque no vamos a pasar de los 22 de máxima. Esta tarde nos espera una tarde pues más bien encapotada. Ahora mismo tenemos 25 grados en el centro. 2:24 minutos de la tarde, nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, ¿qué tal? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance en la M50 a la altura de Getafe, que origina dificultad en sentido a la autovía Extremadura, la A5. Además, a esta hora, recordamos, por obras de mejora en la calzada, continúa cortada la A3 en Arganda del Rey en sentido Valencia. Eso sí, se ha habilitado un carril en dirección Madrid, pero precaución en este tramo y vía.
Y enseguida te hablo de esos heridos de la guerra de Ucrania que han llegado a Madrid para curarse.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primero fueron niños ucranianos enfermos de cáncer que vinieron a Madrid para recibir tratamiento oncológico y ahora son heridos de guerra. La Comunidad de Madrid ha recibido hoy a 37 heridos que serán atendidos en 9 hospitales públicos madrileños. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y es que no estamos habituados a verlos, salvo en las películas, pero por desgracia la realidad se impone. 21 de esos heridos, los más graves, han sido ingresados directamente en los hospitales y otros 16, que ya han sido operados en Ucrania, han sido trasladados al hospital en enfermera Isabel Zendal para realizar rehabilitación. La mayoría de los heridos son amputados que necesitan cirugía convencional y también cirugía estética y reparadora. Verónica Real es supervisora de enfermería del SUMA 112.
La atención ha sido a 14 varones de 30 a 40 años que han llegado estables, si bien presentaban lesiones que van a requerir tratamientos complejos y cirugías en varios de estos hospitales. En su mayoría se trataban de lesiones muy perceptibles a simple vista, con mutilaciones en diferentes miembros, y otros presentaban lesiones internas, también de gravedad.
Los heridos menos graves recibirán rehabilitación en el Zendal, incluso podrán hacerlo de manera ambulatoria.
Por cierto, que el centro de transfusiones ha vuelto a hacer un llamamiento ante la falta de sangre. Las reservas de prácticamente todos los grupos están en nivel rojo. Se necesitan con urgencia donaciones. Y hablando de una realidad más material y ante la imparable subida de los precios, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a ajustar el IRPF en Madrid para que los ciudadanos no sufran una subida de impuestos y eso les ayude a paliar esa subida, ese incremento del IPC.
Que la Comunidad de Madrid va a deflactar todos los tramos del impuesto sobre la renta para el año que viene. De manera que si una familia ingresa más ese año, su tramo de renta será ajustado para que siga pagando los mismos impuestos y no pierda su poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es decir, si no hacemos nada, lo que provocaría sería una subida de impuestos que queremos evitar.
Con ello se pretende ahorrar 300 millones de euros a los madrileños en 2023.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60. 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y ya empieza a notarse el efecto de las multas en la almendra de la M30 para los vehículos sin etiqueta medioambiental. En menos de un mes, desde que entró en vigor la normativa, el número de coches de este tipo que han accedido a la nueva zona de bajas emisiones se ha reducido un 58%. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues seguimos mirando de refilón al Palacio de la Zarzuela, donde puede que sus muros alberguen a esta hora el reencuentro entre el rey Don Felipe y su padre, el rey Juan Carlos, y quizás el resto de la familia real. Un encuentro que se mueve entre la necesidad de privacidad, como cualquier familia, con cosas por aclarar, y la evidente expectación mediática que ha levantado el regreso del rey emérito. Pues mientras esperamos conocer algún detalle, hoy en COPE también estamos contando que la subida de los precios está cambiando los hábitos a la hora de llenar la cesta de la compra. Es lo que toda la vida hemos llamado, pues, apretarse el cinturón. La inflación es ahora, pues, alta. Te recuerdo, 8,3% en abril. Esto provoca, pues, que tengamos menos dinero para comprar. Es decir, compramos menos, pero gastamos más. Según un estudio de la Asociación de Fabricantes y Consumidores, el factor determinante para hacer la compra es ahora mismo el precio para 7 de cada 10 consumidores frente a otros factores como, por ejemplo, puede ser la calidad. Y hay varias cosas llamativas. Lo primero es que dentro de que se han rebajado todas las ventas, lo que más se nota es la caída que se ha dado en la compra de bebidas y alimentos frescos, algo que corresponde con que son el grupo de productos que más se han encarecido. Algo inédito también es que las ventas de productos de marca blanca se han disparado un 11% y es una opción preferente a la hora de llenar el carro de la compra. Estas marcas nunca habían tenido una cuota de mercado tan alta. Son datos, cifras, que no hacen más que reflejar una realidad evidente, que los precios están subiendo más que los salarios. A los ciudadanos nos toca esto porque no hay más remedio. Es lo que hay en las baldas de los supermercados, agravado por la factura de la energía, del gas y la electricidad. Es un ahorro forzado y quedan pocas alternativas que no sean mirar bien todo lo que compramos. Pues esta situación en la economía doméstica contrasta con la política económica nacional, donde el gobierno no escatima en el gasto público, no se corta nada, y esto ha derivado en un nuevo tirón de orejas que llega hoy desde Bruselas, donde se advierte de la elevada deuda pública. Dicen que excede los niveles de prudencia. Pues a buen entendedor, ya sabes, pocas palabras bastan. Otra cosa es que el gobierno se haga el sordo a pesar de que la deuda de las administraciones esté alcanzando valores muy superiores a los de la etapa pre-COVID. Bueno, este es el palo, porque al mismo tiempo Bruselas pone la zanahoria que nos lleva por la senda de ampliar el gasto. La Comisión Europea ha propuesto esta mañana mantener congeladas durante 2023 las reglas de control del déficit y la deuda pública. Es decir, la manga ancha se amplía un año más de lo previsto debido al impacto de la guerra sobre la economía de la Unión Europea. Sería una noticia estupenda si no fuera porque algún día tendremos que ajustar las cuentas, literalmente. Pues además de esto, hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Detenido en Cuenca, el presunto asesino de la joven de Montemayor, en Córdoba.
Es un hombre, Pilar, de 30 años, rumano y pareja de la víctima de la misma nacionalidad. Estaba en paradero desconocido. La víctima tenía 26 años y presuntamente, tras una discusión en el coche, la acuchilló y tiró en el portal de la casa que compartían. Los dos trabajaban como temporeros recogiendo ajo. Hoy se ha celebrado una concentración en condena de este asesinato en el municipio cordobés de Montemayor.
El sabotaje del AVE entre Barcelona y Figueras en Gerona provoca retrasos de casi una hora.
Los actos vandálicos se han producido la pasada madrugada, pero los técnicos de ADIF no han conseguido solucionar la incidencia para que la situación vuelva a la normalidad. Los actos de sabotaje se produjeron en un espacio de 20 minutos en tres puntos distintos. Quemaron las canaletas del tendido eléctrico y los trenes que pasaban por ahí se vieron obligados a parar. Mari Carmen iba en uno de los vagones.
Al cabo de un ratito nos pararon en medio del campo, pero no les dieron explicaciones ni nada de lo que estaba ocurriendo. Solo veíamos pasar los otros trenes para atrás y nosotros parados dando paso. Y al cabo de 20 minutos inició otra vez de nuevo la marcha hasta Barcelona. Lo que pasa es que ha ido muy lento y parando mucho.
Madrid y Barcelona concentran los 10 barrios con mayor renta anual por habitante de España.
Siendo los municipios de Pozuelo de Alarcón, Valle del Monte y San Cugat de Valles los más ricos, según el Instituto Nacional de Estadística, los más pobres, Níjar y Bícar, en la provincia de Almería. Estadística revela también que Linares, en Jaén, cuenta con la mayor tasa de paro de toda España e Irún, en Guipúzcoa, la que menos. Y además, una última hora sobre la viruela del mono. Canarias, Pilar, ha confirmado un positivo. Es el primer caso certificado fuera de la Comunidad de Madrid, una región que ahora mismo tiene 30 confirmados y 45 casos en estudio.
Y a partir de las 13:05 que nos contáis en Deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar en París. Allí está a punto de debutar Rafael Nadal en Roland Garros. Va a jugar contra el australiano Jordan Thompson. Pelea por su 14º título. Y el otro nombre propio también está en París. Es Kylian Mbappé, que a las 3 de la tarde va a dar explicaciones de su ampliación de contrato con el Paris Saint-Germain. Lo va a hacer en el Parque de los Príncipes. De la Liga, de la última jornada, noticia, descendido el Granada, lo hace junto al Alavés y Levante. Se salvan el Mallorca y también el Cádiz. El Barcelona está camino de Sydney después de perder con el Villarreal, que va a jugar el equipo de Emery la Conference. El Atleti de Bilbao se queda sin Europa. Así ha quedado la Liga por arriba. Los puestos de Liga de Campeones: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que es tercero, y Sevilla cuarto. Y vamos a hablar de Fórmula 1 en Barcelona. Carlos Sainz terminó cuarto, Alonso noveno, ganó el campeón del mundo Verstappen.
Podremos gastar sin mirar la cuenta, aunque esos gastos superen los ingresos. Es básicamente lo que Bruselas, lo que la Comisión Europea, ha dicho hoy en sus recomendaciones a todos los países miembros. La pandemia primero y la guerra de Ucrania después han hecho que el club comunitario aparque sine die lo de cumplir con la regla de gasto y de déficit. Eso por lo que tantos países como el nuestro o Italia, por ejemplo, sufrimos tanto en el pasado. Bueno, ahora bien, en las recomendaciones económicas que Bruselas ha expuesto esta mañana hay un buen tirón de orejas para España. Nos saca los colores por nuestra abultada deuda y alta tasa de paro. La receta es aplicar por Sánchez, aseguran, la receta a aplicar por Sánchez, pues pasaría por reducir el gasto corriente, aunque a la vez le contradiga y afirme que de momento nadie se lo va a controlar. La pandemia, la guerra y todas las derivadas que ello está teniendo en los precios, en la subida de la inflación, pues está provocando que los españoles estemos cambiando nuestra forma de comprar. Para llenar el mismo carro del supermercado, pues hace falta más dinero. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿De qué productos o alimentos estamos prescindiendo más?
Pues fíjate, Pilar, que estamos comenzando a prescindir de lo más básico, como es la alimentación, que ha caído su consumo en el 3,3%, y llama la atención el descenso de la demanda, sobre todo de productos frescos, y también compramos menos bebidas. Lo que no ha bajado en la cesta de la compra es la perfumería y la droguería. Son datos de un estudio realizado por Nielsen con AECOC, la patronal de los grandes comercios. Rosario Pedrosa es su gerente de marketing.
El volumen de ventas ha caído un 1,3% en lo que llevamos de año, y eso es causa de un consumidor que acusa la incertidumbre y que ahora es más cauteloso y está más influenciado por el factor precio en sus decisiones de compra.
Porque la inflación ha cambiado nuestros hábitos. El 70% de los consumidores se fija más en el precio a la hora de comprar. Salimos a hacer la compra más a menudo para no perder esas ofertas periódicas y adquirimos más marcas blancas. Su consumo ha aumentado un 11%.
Susana, y si nos fijamos en los precios, ¿qué es lo que más se ha encarecido y algo en que los precios se han mantenido?
Pues la cesta de la compra que podemos hacer con 23 productos básicos se ha encarecido un 10%, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Lo que más hemos visto subir, el aceite, de media un 75%. Hemos pagado un 45% más por el aceite virgen extra y un 90% más por el resto de los aceites. Le siguen las pastas alimenticias con un 30%. La harina ha subido el 23%, los huevos el 21%, la leche el 14%, la carne un 12% y las frutas un 10%. Te voy a poner un ejemplo. Freír patatas nos cuesta ahora un 44% más o hacer una tortilla de patatas para 4 personas un 22% más.
Gracias, Susana. Bueno, pues en gran medida este encarecimiento de los precios se debe al alza de la electricidad. Cuesta más producirlos, un incremento de la energía que está llevando a muchas familias pues a instalar placas solares en sus hogares. Es el caso, por ejemplo, de Carmen. Ella vive en Sevilla y cuando vio que su factura se disparaba, pues se decantó por esta opción. ¿Le ha salido bien? ¿Le ha compensado? Pues esto es lo que nos ha contado.
Pues mi consumo antes, las facturas que yo solía pagar eran de habitualmente más de 150 euros mensuales y ahora estoy pagando facturas que muchas de ellas no superan los 100 euros. Yo creo que así calculando entre la bonificación del IBI, que todos los años va a suponer un dinero, y lo que me vaya ahorrando de lo que es consumo, sobre todo los meses de verano con la cantidad de sol que aquí tenemos, calculando en 7 años debe de estar amortizado.
Pues también nos lo ha contado Luis, en su caso no las ha instalado esas placas solares en su domicilio, sino para dar soporte a su restaurante donde pues se consume muchísima luz.
La inversión que tuvimos que hacer fue de 34.000 y pico euros, 34.500, de los cuales el 55% estaba subvencionado por la Junta de Andalucía. Nosotros estamos ahora mismo consiguiendo un ahorro de un 25-28% sobre la factura, estamos hablando pues de 450-500 euros mensuales.
Pues en unas horas el rey emérito dejará España tras una intensa visita de 4 días, la primera desde que hace 22 meses se instaló en Abu Dhabi, país en el que, por otra parte, pues va a seguir residiendo, aunque sus viajes a nuestro país parece que ya van a ser a partir de ahora más frecuentes. Pedro Campos, amigo personal del rey y su anfitrión estos días en Sanjenjo, nos revelaba aquí, en Mediodía COPE, que a mediados de junio el monarca regresará a la localidad de Pontevedra, a Sanjenjo, para asistir a la Copa Mundial de Vela. Este fin de semana participaba en esas regatas como espectador y su barco, el Bribón, del que es patrón, ganaba el trofeo.
Bribón 500, patroneado por su majestad el rey Don Juan Carlos.
Y de Sanjenjo a Madrid, porque esta mañana en un avión privado, el rey Don Juan Carlos aterrizaba en la base de Torrejón de Ardoz para trasladarse inmediatamente al Palacio de la Zarzuela. En su interior lleva cerca de 5 horas, donde se ha encontrado con su hijo, con el rey Don Felipe, con el que no se había visto desde su salida de España. También se ha encontrado con la reina Doña Sofía y con otros miembros de su familia, aunque se desconoce quiénes. Algunos, como sus hijas, las infantas, sí que le han visitado estos 2 años en el extranjero. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, esa visita del emérito a Zarzuela está a punto de finalizar y cada uno de sus movimientos pues ha sido monitorizado por Moncloa. Satisfacción porque el encuentro de don Felipe y don Juan Carlos se haya ceñido al ámbito privado, que es lo que querían desde el gobierno.
Sí, cubre nuestras expectativas, han defendido dentro de la Moncloa. Lo contrario, sostienen, solo hubiese complicado las cosas al rey, ocasionando daños a la institución. Como con todo lo relacionado con este viaje, desde el gobierno han eludido pronunciarse sobre si hubo interlocución para dejar fuera el emérito de la agenda oficial del monarca. La discreción y la prudencia siempre debieron ser la senda, entiende el Ejecutivo, que tilda la visita de don Juan Carlos de oportunidad perdida para ofrecer explicaciones a la opinión pública. Se ha seguido así una exigencia ya marcada por Pedro Sánchez, aunque dejando al mismo tiempo en evidencia una incapacidad de digerir la efusiva bienvenida que recibió el ex jefe del Estado. Tanto es así como para atribuirle un supuesto intento de redimirse durante su estancia en Sanxenxo. La incomodidad que el Ejecutivo ha transmitido en ningún caso ha alcanzado los ataques al rey desde el propio PSOE, pasando por todos y cada uno de sus socios.
Pues mañana martes se cumplen 3 meses del inicio de la guerra en Ucrania, del inicio de la invasión rusa. 3 meses en los que, pese a la idea inicial de una guerra rápida, ni Putin ha logrado hacerse con plazas importantes del país, ni tampoco se ha hecho fuerte en zona alguna. Ni siquiera controla la región del Donbass, dominada por separatistas prorrusos. Hasta ahora lo que ha dejado es un reguero de fallecidos en uno y otro bando. La inteligencia británica asegura que Rusia ya ha perdido tantos soldados como en los 9 años de guerra en Afganistán. Mientras, el Pentágono evalúa si envía tropas a la embajada de Estados Unidos en Kiev, quien hace unas semanas volvía a abrir sus puertas. Pues cada movimiento por parte del Kremlin es observado con cautela, especialmente en los países cercanos cercanos al conflicto y fronterizos con Rusia, como los del Báltico. Allí, en el marco de la misión de la OTAN, también están desplegados pilotos españoles del Ejército del Aire. Un trabajo delicado porque en él tienen también que vérselas con aviones rusos. Enviado especial a Lituania, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los pilotos españoles desplegados en esta base de Siole se dedican a interceptar aviones que no cumplen las normas internacionales de vuelo. Aviones que no presentan un plan de vuelo, no se comunican con los controladores del tráfico aéreo o no informan de su posición y altitud. Interceptaciones de aviones rusos que juegan al gato y el ratón con los cazas de la OTAN, según el teniente coronel David Soto, jefe del destacamento Vilcas.
Cuando nos aproximamos a ellos, pues a lo mejor hay a veces que no hacen nada, se dejan que se aproximen. Les saludamos, nos devuelven el saludo, o sea, todo bien. Otras veces, sin ser agresivos, pues a lo mejor empiezan a echar para atrás, o intentan ponerse detrás nuestra, luego acelera mucho o se pueden hacer maniobras.
Desde el 1 de abril, los cazas españoles han realizado 12 interceptaciones de aviones militares rusos, una de ellas justo minutos antes de que aterrizara la ministra de Defensa en esta base en Lituania.
Pues finalmente Macarena Olona será la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Vamos, que figurará como la número uno de las papeletas para esos comicios que se van a celebrar el próximo 19 de junio. A pocas horas de que acabase el plazo, la Junta Provincial de Granada ha dictaminado que Olona sí podrá ser finalmente la candidata. Todo por ese lío que se ha montado en los últimos días, tras descubrirse que la dirigente se había empadronado en una casa del municipio de Salobreña, en la que no reside habitualmente. De hecho, es el domicilio de un compañero de partido. Bueno, pues ahora la Junta Provincial da luz verde a su candidatura. Por cierto, que hablando de las elecciones, esta tarde Ángel Expósito y su equipo encienden la linterna de COPE a partir de las 7, como siempre, en este caso desde Sevilla. Seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves 26 de mayo, no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck, para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
37 años después podemos volver a verlo. El cuerpo incorrupto de San Isidro ha vuelto a exponerse para poder venerarlo durante unos días en este año santo. Hasta el día 29 de mayo se expondrá en la Colegiata, 850 años después de su fallecimiento. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, procedió el sábado a la apertura del arca donde reposan los restos del santo. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, te encuentras precisamente ahora frente a esa colegiata de San Isidro en la calle de Toledo. La verdad es que se trata de todo un acontecimiento en Madrid, porque además de ganar la indulgencia plenaria por visitar el sepulcro de San Isidro, supongo que la posibilidad de ver el cuerpo incorrupto pues habrá despertado la curiosidad de muchos madrileños, ¿no? ¿Lo has visto ya, por cierto, Pablo?
Sí, sí, lo he visto, Pilar, y la verdad es que impresiona, ¿no? Porque se trata de un cuerpo pues de cerca de 1000 años que permanece incorrupto, momificado y con la piel todavía pegada a sus huesos. El secretario de la Congregación de San Isidro, Francisco Javier Alcázar, nos cuenta que se trata de un estado de conservación del cuerpo completamente inusual.
Es un cuerpo, evidentemente está momificado, conserva piel, rompe toda la física, rompe todos los conceptos que tú puedas haber estudiado sobre este tema. En fin, un hecho extraordinariamente. Y ya vuelvo a decirte, aquellas personas que con anterioridad lo han podido ver, me dicen asombrados que está exactamente igual.
Y lo que también impacta, Pilar, es la cantidad de personas que han pasado esta mañana por aquí y que todavía a estas horas hacen cola para poder ver estos restos del santo.
Bueno, hay tiempo, hay que decir que hay un tiempo limitado, hay fecha límite para poder ver los restos de San Isidro. Además, el cuerpo también se va a llevar en procesión hasta la Catedral de la Almudena, Pablo.
Así es, el cuerpo permanecerá expuesto hasta el próximo día 29, de 8 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, y será el viernes, como dices, el próximo 27, cuando el arca con los restos del santo patrón serán trasladados hasta la catedral, donde permanecerán hasta el sábado, que después de una misa por la mañana volverán de nuevo hasta aquí, hasta esta preciosa colegiata de San Isidro. Y la indulgencia plenaria, Pilar, sí que podrá ganarse hasta el próximo 15 de mayo de 2023, durante todo este año santo que el Papa Francisco ha concedido por el 400 aniversario de esta canonización de San Isidro.
La primera vez que lo veo, evidentemente, es una cosa inaudita.
Muchísima emoción y es una cosa que no volveremos a ver.
Un vecino más, era un hombre trabajador, luchador por su familia, luchador por su hijo, luchador por Madrid en general.
Como escuchas, Pilar, el pueblo de Madrid volcado con su patrón, con San Isidro.
Gracias, Pablo. Bueno, Madrid tiene muchos motivos para ser visitada y no solamente porque estemos en el año santo de San Isidro. Sus monumentos, sus calles y su ambiente es un gran atractivo para turistas y también para ser el escenario de películas, anuncios publicitarios y todo tipo de grabaciones. Madrid se ha convertido en un plató de cine. Enseguida te lo cuento.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En estos tiempos en los que los precios cambian sin parar, hay un supermercado que te ayuda a ahorrar con sus productos marca Unide. Supermercados Unide, tiendas cercanas en las que ahorrar en tu compra diaria y encontrar la mejor calidad-precio es más que posible. Unide. Más cerca, más ahorro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando vemos Nueva York, enseguida lo relacionamos con alguna película. Sus calles son el escenario habitual de muchas de ellas. Algo que empieza a ocurrir también con Madrid, ¿eh? Son muchos los rodajes que tienen como escenario sus barrios. Esto es una gran promoción para la ciudad, pero también pues una molestia para los vecinos que están un poquito cansados de verse invadidos por camiones, grúas, cámaras y, en definitiva, calles cortadas por diferentes rodajes. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Con sus más de 100 películas y series rodadas el año pasado en sus calles, Madrid se ha convertido en el epicentro de la producción audiovisual en España. Son cifras récord, generan un fuerte tirón turístico, pero también provocan molestias en los vecinos del centro. Manuel, de la Asociación de Vecinos Corrala de Lavapiés, en Herrera, en COPE Madrid.
Se ha visto que ha aumentado el tema de grabaciones de películas, de series y todo eso de una forma escandalosa. Es decir, siempre se han grabado películas y series en la calle, pero en estos momentos la situación es complicadísima en calles muy concretas del Distrito Centro de Madrid.
Con el declive de la pandemia, los rodajes pueden llegar a 30 diarios.
Todos los días tenemos un rodaje y eso es el encuentro de los vecinos y vecinas con el tema del coche, que es un problema gordo que podemos tener, y más cuando el ayuntamiento anuncia de que va a potenciar mucho más eso. Sí, yo me imagino que en Londres, que en París, que en Nueva York, los centros no están utilizando como plató, tendrán grandes estudios donde hacer los rodajes.
Manuel pide que el ayuntamiento ponga fin a esta inflación de rodajes en Madrid, ciudad que ha visto rodar películas míticas como El Verdugo, El Crack, Dolor y Gloria, o incluso han tenido como visitante al espía más famoso.
Y volvemos de nuevo a lamentar una madrugada de cuchillos en Madrid con 3 heridos de arma blanca. El más grave es un chico de 18 años que ha sido agredido con machetes, provocándole heridas en un brazo y en la espalda. Ha ocurrido en Moratalaz. Los agentes apuntan a bandas juveniles. Si se confirma este hecho, que se trata de un asunto de bandas, pues el distrito de Moratalaz se incluirá en el plan de actuación contra bandas juveniles. Los otros 2 heridos son 2 hombres de unos 40 años que han sufrido heridas de arma blanca tras una discusión en Tirso de Molina. Tienen pronóstico reservado. Por lo demás, 37 heridos de la guerra de Ucrania ya están en Madrid para ser tratados de sus gravísimas heridas. Todos son combatientes, hombres jóvenes con heridas que solo vemos pues prácticamente en las películas. La mayoría amputaciones, 21 de ellos, los más graves, han sido trasladados a diferentes hospitales. Necesitan cirugía general, traumatología y estética y reparadora. Otros 16 menos graves han sido ingresados en el hospital Isabel Zendal para someterse a tratamientos de rehabilitación. Y ya son 34 los casos confirmados y 38 los que están en estudio. 3 se han descartado. Marcos López Hoyo, presidente de la Sociedad Española de Microbiología, reconoce que habrá un aumento de estos casos, de los casos de la viruela del mono, pero que los contagios son por contacto estrecho.
No creo, no esperamos que sea tipo coronavirus. Está claro que se conoce que la transmisión es por contacto directo, por contacto, bien por fluidos, bien por gotas de respiración cercanas, pero si no, es muy difícil.
COPE Madrid.
Estar informado. Vive en Madrid Artes Digitales Klimt, una experiencia inmersiva única. Más de 50.000 espectadores ya la han disfrutado en Matadero, Madrid. 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. Sala de realidad virtual más grande de Europa. Entradas desde 9,90 euros en madridartesdigitales.com. Solo 10 semanas.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Hasta el 24 de mayo, Madrid está para comerlo en Alcampo.
Porque un año más llega Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y 57 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
¿Y te imaginas subirte a un vehículo VTC y encontrarte una serpiente? Bueno, pues ha ocurrido este fin de semana en la capital, aunque no a ningún pasajero, sino al propio conductor. Al subir a su coche, el hombre asegura que notó un ruido extraño en la zona del motor, razón por la que avisó a la policía municipal. Al llegar, los agentes dieron con la sorpresa: una pitón albina incrustada en la parte delantera del coche, que pudieron extraer por la zona de los pedales. Bueno, el conductor asegura que el animal no es suyo y ahora se investiga su procedencia. residencia. No es la primera vez que ocurre algo así. En octubre, la Policía Municipal de Móstoles ya encontró otra serpiente que se había alojado en el motor de un vehículo estacionado en un parking. Seguimos en Mediodía COPE.
El pasado mes de octubre, 2,5 millones de vacunas contra el COVID salieron desde Francia en dirección a Nigeria. Solo 1 millón pudieron ser utilizadas, porque no había tiempo suficiente para aprovecharlas todas. Es un fenómeno que se repite a menudo. Las vacunas donadas por los países ricos no llegan bien a sus destinatarios. A los problemas de transporte se unen las trabas burocráticas de los países de destino y el hecho de que muchas de ellas están muy cerca de su fecha de caducidad. La vida de las vacunas contra el COVID es muy corta, entre 6 y 24 meses, y suele suceder que son donadas con poco margen para utilizarse en zonas del mundo donde haría falta más tiempo. Desde el comienzo de la campaña de vacunación, más de 240 millones de vacunas han caducado antes de poder ser utilizadas. El objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud era llegar a tener vacunada al 70% de la población mundial el próximo mes de junio, dentro de una semana. No se va a alcanzar el objetivo en el plazo previsto y es posible que no se alcance nunca. Muy pocos de los 82 países más pobres del mundo están cerca de ese 70%. Por ejemplo, solo 2 de cada 10 africanos están vacunados. La percepción de riesgo ha disminuido y los recursos se dedican a la lucha contra otras enfermedades como el sarampión o el VIH. Y como sabemos, esto supone un alto riesgo.